es el subsecretario de Hacienda, el magallánico Rodrigo Álvarez, quien lo tenemos en la línea telefónica. Subsecretario, ¿cómo está? Iván Yutornich, esto es lo que dejó el día en Pingüino Radio.
¿Qué tal, Iván? Un gusto hablar contigo. Hace harto tiempo que no teníamos la oportunidad. Y, por supuesto, también un saludo a toda la gran audiencia que está escuchando nuestro momento Radio Pingüino. Y, como dices tú, muy contento de haber iniciado este día el trabajo ya más directo de la Mesa del Gas, que lidera la intendenta Lina Kuzanovich, en un esfuerzo que creemos que quiere ser muy importante para obtener y encontrar soluciones para este tema.
Subsecretario, antes de tocar el tema netamente, lo que fue el trabajo hoy día y los días anteriores, con también presencia del ministro Colmón, quiero consultarle, ¿cuándo usted se entera de la problemática del gas, de este conflicto que se estaba generando en la zona y que después revienta en la quincena del mes de enero y que obviamente trae dos víctimas fatales, trae barricadas? ¿Cuándo usted se entera específicamente de ese tema?
Yo me entero que se viene trabajando este tema hacia finales del mes de diciembre, pero la verdad es que justo el día que coincide la última semana de diciembre con la primera semana de enero, un día en que yo tomo un permiso sin goce de sueldo para tener algunos días con mi familia, y me entero a la vuelta, al regreso de la primera semana de enero, veo toda esta situación y de inmediato desde el gobierno central traté de influir en que se tomaran ciertas decisiones, y sobre todo una de mis ideas precisamente era ayudar a tratar de formar esta mesa de análisis, esta mesa que está trabajando y que me parece que es una fórmula bastante novedosa, quiero decir, y que puede ser bastante inédita en que ministros y subsecretarios, esa es la razón por la cual inmediatamente estuve disponible para formar parte de esto, entre ministro y subsecretario y la comunidad organizada, busque soluciones a un tema que yo creo que es realmente importante y que hay que buscar un camino, porque va a significar probablemente un envío de un proyecto de ley, que por supuesto va a llevar la firma del Ministerio de Hacienda, y por eso mi involucramiento desde el momento en que se inicia este trabajo a petición tanto de la intendenta Liliana Kuzanovich como del viceministro de Minería y Energía, Lorenz Goldman.
Ahora, le pregunto como magallánico, ¿cómo lo vio desde Santiago o de donde estaba? Se había tomado unos días administrativos. Eso sí, no se los tomó acá en Punta Arenas.
No, los primeros días, no, te explicaba cuando me había enterado del problema. O sea, eso fue justo antes del inicio de las movilizaciones en Punta Arenas. Yo volví a Santiago precisamente el día que se iniciaban estas movilizaciones. Y si lo viví, pero evidentemente no solo con muchísima preocupación por lo que estaba pasándole a la comunidad de Punta Arenas, de Magallanes.
¿Y tenía el corazón dividido, subsecretario?
¿Perdón?
¿Tuvo el corazón dividido en algún momento?
Lo que pasa es que más que el corazón dividido, lo que tuve inmediato fue la decisión de tratar de influir en algunas materias, de tratar de dirigir algunas decisiones, pero por supuesto el corazón dividido. Yo nunca voy a dejar de pensar, tal como pensaba los años que tuve el inmenso orgullo de representar a Magallanes, nunca voy a dejar de pensar que esta zona es una zona que requiere beneficios especiales, que requiere sin duda alguna decisiones particulares desde el Santiago, tanto por razones estratégicas como por la dureza de las condiciones de vida acá. Así que más que el corazón dividido, te diré, tenía la visión absolutamente clara de muchas de las peticiones que se estaban haciendo, eran plenamente legítimas, que tenían mucha razón de ser, y por eso mismo el entusiasmo ahora de tratar de ayudar y de venir a conversar. Y creo que hoy día se ha hecho una gran lección de trabajo. Quiero felicitar a toda la gente que ha participado hoy día en la mesa, porque me parece muy relevante en su actitud de buscar soluciones.
Ahora, subsecretario, con esto termino lo que fue el pasado de lo del mes de enero. ¿Cree que el nivel central le faltaba conocimiento realmente de lo que ocurre en Magallanes, de la forma en que vivimos, de las necesidades que tenemos? Quizás nos miraron un poquito hacia lo lejos, no, si no es tan grande. De hecho, hubo opiniones que realmente calaron muy profundo acá y con malestar, como por ejemplo, nos comparaban con lo que se vive en Santiago, el nivel del uso del gas. Se pensaron un momento, no se preocupen, si van a salir 50, 60 personas a la calle y de ahí va a morir esto.
Bueno, yo al menos nunca pensé eso, siempre supe.
No, le pregunto por usted, porque considero que usted conoce esto, pero a nivel central, ¿cree que había desconocimiento de la zona?
Sí, yo creo que hubo más de alguna mala apreciación de la situación en su momento. Hubo frases que yo considero absolutamente desafortunadas, que por supuesto no comparto ni comparto, pero sinceramente creo que la salida a ese conflicto, y sobre todo el encontrar una solución ahora, es una tarea absolutamente conjunta, y es lo que hay que abocarse ahora. Creo que hubo errores, creo que hubo digamos equivocaciones en apreciaciones, y ahora lo importante es encontrar una salida a un tema que se arrastra hace mucho tiempo y que es clave para nuestro desarrollo, no solo para la calidad de la vida de todos los magallánicos, sino que es absolutamente clave para el desarrollo.
Vamos concretamente a lo que ocurrió hoy día, sí. Subsecretario. ¿Qué avances reales tuvo el trabajo hoy día en la Intendencia Regional? Con presencia de la Empresa Nacional de Petróleo, uno de los protagonistas principales de esto.
Así es, si me permite, Iván, dos elementos centrales creo que tiene hoy día. Uno, el hecho de que se inicie oficialmente el trabajo, ya una mesa conjunta, con la presencia de la Asamblea Ciudadana. Tú recordabas que en la primera sesión hubo dificultades en esa materia, fue claro ese sentido, pero de inmediato nos reunimos por varias horas junto con el ministro Goldberg tratando de buscar esa solución, y posteriormente se reunieron con la intendenta para encontrar una solución en esa materia. Por lo tanto, la primera característica que yo destaco es precisamente que se inició el trabajo con una mesa conjunta, que el mismo mover puede aportar muchísimo a la solución de estos problemas. El segundo elemento central fue, tú lo dudías, la explicación o la exposición por parte de la Empresa Nacional del Petróleo, de ENAP Magallanes, una presentación extraordinariamente sólida por parte de Roberto Macleod, del gerente regional, analizando tanto los niveles de consumo, las reservas, las demandas, las posibilidades que tiene, los planes de exploración, los planes de explotación, etcétera, y un conjunto de antecedentes que creo que son indispensables para todos los que estaban ahí presentes. Te quiero decir que además al menos cerca de 12 integrantes de la mesa hicieron preguntas que yo creo que son muy relevantes, muy claves para entender el problema, y eso es el segundo punto que yo destacaría. Como te digo, uno, el viso del trabajo ya decidido; otro, y muy claramente, una exposición sólida de ENAP, muy realista, creo que también muy que pinta un panorama complejo para la región, pero que yo lo dije también en ese momento, nunca había escuchado con tanta claridad, con tanta veracidad, al mismo tiempo con tanta decisión por parte de un gerente de la Empresa Nacional del Petróleo, la definición de los problemas que íbamos a vivir como magallánicos en los próximos años, en algunos casos bastante cerca, por ejemplo en los meses de invierno, en otros casos más lejos, pero cuando existe un diagnóstico evidente de cómo se está reduciendo el gas en Magallanes.
Subsecretario, pero ya, cuando salía el gerente de la Empresa Nacional de Petróleo de la reunión, automáticamente entregaba una noticia que vuelve a poner a todos con nerviosismo, que es 6 a 7 años más se acaba el gas. Entonces uno se genera la pregunta, ¿para qué entonces tanto encuentro, tanta reunión, tanto conflicto, si en 6 a 7 años más no vamos a tener una gota de gas?
No, primero es bien importante una distinción en eso. Lo que dice Roberto, y lo insistió varias veces ante la comisión, ante la mesa, es que si no se hiciera nada, si no buscáramos nada de gas, si no hiciéramos los esfuerzos de exploración que hay que hacer, si no descubriéramos ni una molécula más de gas al actual nivel de demanda diario, quedan 6.6 años con las actuales reservas. Es decir, el diagnóstico es, si no hacemos nada, si no exploramos, si no buscamos nuevas fórmulas, si no desarrollamos a través de ENAP o a través de contratos especiales de operación un esfuerzo importantísimo en exploración, quedan 6.6 años. Pero el drama puede ser aún más complejo, porque si seguimos consumiendo a este nivel, probablemente dentro de 2 años y medio va a haber problemas en los momentos de mayor demanda, que como tú bien sabes, Iván, son los peaks de invierno, donde hay una demanda aún mayor. Eso también puede tener problemas en ese momento. Entonces, ante ese diagnóstico, que me hubiera gustado escucharlo con la misma claridad hace algunos años, pero nunca lo había escuchado con esta evidencia, a ese diagnóstico uno tiene que decir, bueno, de inmediato hay que generar 2 cosas o 3 cosas a partir de la mesa. Uno, las condiciones para que el precio del gas sea adecuado para la comunidad. 2, las condiciones para que realmente exista la voluntad, la intención y las posibilidades de seguir explorando, es decir, crear los incentivos para eso. Y 3, también, la necesaria legislación, que probablemente para ambas materias vamos a tener que pasar en el Congreso, porque va a ser necesario probablemente para mantener un esquema de ya sea subsidios o recursos que permitan mantener un precio adecuado para los magallánicos, al menos complementar la legislación que hoy día está presentada ante el Congreso. Así que, claro, como bien dices tú, la situación es preocupante, y de inmediato uno podría decir, bueno, no hay nada más que hacer. No, la verdad es que hay cosas que hacer, hay mucho que explorar todavía, ha habido buenos esfuerzos en los últimos años que han demostrado que se ha encontrado, en el caso Geopark. Y si te agrego una cosa que creo que no debemos olvidar jamás, y también lo planteó Roberto y lo plantean otros integrantes de la mesa de distintos sectores, la necesidad de ir buscando también otras fuentes alternativas para parte de nuestra matriz energética. De hecho, se preguntó directamente hoy día, y se hablaron de la necesidad de buscar algún tipo de recambio para nuestra matriz energética desde el punto de vista de la generación eléctrica. Y esos elementos son también centrales. Tú tienes toda la razón, si uno solo se quedara con los brazos cruzados, probablemente el escenario sería realmente muy dantesco, porque tendríamos apenas 6.6 años más de gas con lo actual, pero la verdad es que hay posibilidades, y hay no solo las posibilidades, sino que la obligación real de salir a explorar, a buscar, y eso debe hacerlo en app, deben hacer los CEOPS particulares, y deben también hacerlo en acuerdo, con contrato en app con otros inversionistas privados.
Subsecretario, mi consulta que viene ahora van relacionadas con su experiencia como ex parlamentario. ¿Sí? Primero, ¿considera de que durante la época en que usted fue parlamentario, junto con otros parlamentarios más, faltó haber pensado futuro en este tema? ¿Por qué no se estudió antes la problemática del gas? ¿Cree que faltó algo, apoyo de alguien, de los gobiernos? ¿Qué puede haber faltado acá?
Yo creo que muchas veces, y quiero hacer acá de una fórmula absolutamente transversal, así como tengo el máximo respeto por los senadores Bianchi, Muñoz y los diputados Marinovic y Goic, que creo que hacen un gran trabajo por el beneficio de Magallanes, en su momento también otros parlamentarios y otros diputados muchas veces hicieron las consultas del caso. Lo que sí creo es que se vio, o se analizaron las proyecciones y las prospecciones, y lo que se va a dar con mucha irresponsabilidad y o con mucho optimismo en algunos casos, y irresponsabilidad directamente en otros, o no se entregó toda la información necesaria. Yo, por ejemplo, recuerdo claramente, por allá hace cuatro años, un poco más de cuatro años atrás, el esfuerzo del senador Bianchi en el Senado y los diputados en ese momento, Goic, y en mi caso, en la Cámara, tratar de saber exactamente lo que estaba pasando con el lago Mercedes. Y es cosa de revisar la cantidad de presentaciones que se dieron en su momento, diciéndonos no, que todo iba avanzando bien, de que las posibilidades eran reales, y estamos cinco años después más o menos detenidos en el mismo...
¿Lago Mercedes fue una venta de pomada?
Yo creo que Lago Mercedes, al menos hoy día, cuando nos dicen, mire, hay reservas, pero todavía hay que seguir invirtiendo para saber exactamente cuánto más vamos a poder sacar, y después hay que hacer una inversión, me parece que al menos fue un cálculo desmedidamente optimista, estimado Iván, cuando tú recuerdas probablemente de que fue, de hecho, la primera visita de la presidenta Bachelet a Magallanes, cuando llevaba en torno a un mes de su gobierno, la llevaron directamente al Lago Mercedes para mostrarla, y hizo anuncios de que a partir de esos pozos podía haber un largo y un gran futuro para Magallanes, y nada, eso se concretó. Si es venta de pomada, usando tu expresión, o si es exceso de optimismo, o si es directamente responsabilidad, no lo tengo claro, pero al menos lo que sí tengo claro es que esas proyecciones, cualquiera de esas tres características, no resultó correcta, y tenemos un problema ahora mayor. Y sí, contestando tu pregunta anterior, sí vi esfuerzo, y vi también esfuerzo de parlamentarios que no tenían nada que ver con las zonas extremas, de las comisiones de minería y energía, buscando esa respuesta que no las tuvimos. Por eso yo creo que hoy día hubo una felicitación transversal a Roberto MacLeod, al gerente general, al gerente Magallanes, de NAM Magallanes, de entregar información al callo, con precios, con volúmenes, etcétera. Hay preocupación también sobre los precios, hoy día hubo varias preguntas sobre los contratos con las distintas compañías. Lamentablemente, la inmensa mayoría de esos contratos, como es normal en este tipo de operaciones, tienen cláusulas de confidencialidad, por lo tanto Roberto tiene que, no solo Roberto tiene que mantenerla, sino que tiene que explicarlo, y mucho de eso se hizo muy bien hoy día. Y como te digo, a partir de este esfuerzo que tiene que hacer la región, que el gobierno va a complementar después de lo que ocurrió en el mes de enero, vamos a llegar finalmente con un proyecto de ley al Congreso, donde no me queda la menor duda que si lo consensuamos adecuadamente, lo buscamos adecuadamente junto con los parlamentarios de la región, vamos a lograr sacar un proyecto del Congreso como se sacaron en su momento otros tan relevantes como la ley austral o como... Exacto. La extensión del Inaborino o otras más.
Subsecretario, sé que sí. Tiene una agenda complicada. Sí. Quiero aprovechar mis últimos minutos cambiándolo de tema rápidamente. ¿Qué va a pasar con los 4.200 millones de pesos de la zona franca? ¿Los vamos a recibir? ¿No los vamos a recibir? No. ¿Se nos va a pagar? ¿Cuándo se nos va a pagar?
Te agradezco que cambiemos un poquito el tema porque en ese sentido, porque esto es una duda extraordinariamente legítima, los magallánicos. Venimos trabajando en eso hace mucho tiempo, en mi caso como diputado también lo pedí en su momento. Lamentablemente, a ver, primero está el compromiso absoluto del gobierno de encontrar la fórmula para poder entregar estos recursos. Ese compromiso fue el presidente Sebastián Piñera en su momento como candidato, y eso se mantiene absolutamente incómodo. Segundo, y esto sí lo he tenido que decir en varias ocasiones, y en este caso no usando mi experiencia como parlamentario, sino que como abogado hemos buscado todas las fórmulas para que los fondos actualmente posados se entreguen a la región. O sea, por así decirlo, una transferencia directa. Lamentablemente, debido a decisiones no tomadas por nosotros, tomadas por el gobierno anterior, y tanto decisiones jurídicas como comunicados oficiales del Ministerio de Hacienda anterior, no podemos entregarlo y traspasarlo directamente. Y lo que estamos buscando, y lo que seguimos buscando para no tener que recurrir al expediente de una ley especial, porque eso siempre tiene mayor costo en el Parlamento, lo que me refiero de mayor dificultad de obtener los votos, lo que estamos buscando es una fórmula jurídica que permita al Ministerio de Hacienda entregar directamente estos recursos. Reconozco que lamentablemente todavía no la hemos encontrado, seguimos preparando un par de alternativas. Hemos hecho las consultas necesarias del caso, porque lo que nos gustaría es tener que entregar fondos que reconocemos, o sea, que el gobierno, que el presidente reconoce, que en mi caso más particularmente no solo lo conozco ahora, estimado Don, sino que vengo reconociéndolo hace muchos años, de que son de Magallanes, pero tenemos que respetar una legalidad y estamos buscando la alternativa que sin pasar por el Congreso, es decir, sin que sea, no sé, una edición de la ley de presupuesto, que cosa que también me han planteado algunas personas, sin necesidad de hacer eso, logremos entregar estos recursos y estamos intentando al máximo hacerlo. Yo espero, ahora sí, en los próximos dos meses.
Pero no vamos a perder esos 4.200 millones de pesos.
Al menos yo voy a luchar hasta el último día y no creo que se pierdan, porque hay un compromiso del presidente en esa línea. Como también estamos buscando una forma, te agrego otro tema que sé que también ha preocupado a Radio Pingüino, que es también una serie de fondos del Fondema que en su momento no fueron adecuadamente traspasados a la región. También estamos buscando la fórmula de ser entregados, más allá de los de que ya se venció hace mucho tiempo los saldos de caja donde estaban esos recursos. Bueno, también tratar de buscar para complementar todos los recursos que requiere y que merece, y que en algunos casos tiene pleno derecho Magallanes.
Subsecretario, estamos viviendo momentos complejos con el alza en los combustibles. Han subido 28 pesos, 32 pesos el último aumento. Puerto Williams está cercano a los 1.000 pesos el litro y ha sido invitado a la Comisión de Hacienda el ministro Larraín para el próximo 16 de marzo para que se explique un poco cómo está funcionando el CIPCO, que si sumáramos realmente todas las alzas que han ocurrido en semanas seguidas, ya superaría lo que pide el CIPCO por una sola alza. Pero obviamente los bolsillos no está aguantando en este momento y cada vez se hace más complicado. ¿Qué cree que va a pasar con el alza de los combustibles?
He visto la preocupación de muchos parlamentarios, entre ellos el diputado Magallanes Comedor Marinovich, que es una de las personas que solicitó la comparecencia del ministro. Así lo va a hacer. Estamos ante una situación absolutamente inesperada en materia de precios del petróleo, causada fundamentalmente, como sabes tú, como bien sabes, por las alteraciones de Libia y del Medio Oriente, donde de una forma absolutamente inesperada hemos pasado a tener precios digamos impensados. Ya estamos hoy día, si bien bajó un poquito, bajó apenas 0.65 centavos de dólar, claro. Igual se empina sobre los 104 dólares el barril, que es una cosa que no estaba en las predicciones de absolutamente nadie. El sistema CIPCO fue recién aprobado hace poco, estábamos con el reglamento, estaría próximo ya a operar, pero la verdad que estamos monitoreando esta situación desde Hacienda, porque nos da la impresión de que probablemente vamos a tener que analizarlo con mucho detalle. Hay otros elementos que se pueden adoptar, y también el impacto que eso va a producir, Iván, no solamente en el hecho circunstancial del peso de la bencina, sino que en una mayor presión inflacionaria, que es una preocupación adicional, y por supuesto que va a afectar los bolsillos de los chilenos más pobres y en general de la estructura productiva de nuestro país. Así que pronto va a estar operando ya plenamente el CIPCO ante este tipo de hipótesis o ante este tipo de situaciones, pero si se mantiene en la actual circunstancia, que son absolutamente impensadas, nadie podía imaginar hace 4 o 5 meses atrás, cuando por ejemplo preparamos el presupuesto, nadie podía ni siquiera dimensionar lo que íbamos a estar. Si seguimos con eso, vamos a tener que tomar medidas distintas, porque evidentemente van a estar impactando. Una de esas medidas estaba prevista, pero la vamos a dirigir más rápidamente, que es lo que se conoce como el ingreso ético familiar, que es un programa del gobierno que va a empezar a ayudar, así como en su momento existió Chile Solidario y otras instituciones. Ahora vamos a ayudar a través de este mecanismo que se conoce como ingreso ético familiar y que busca dotar de recursos a cerca de 9 millones de chilenos de más necesitados.
Subsecretario, lo último, ahora sí, su ministerio en conjunto, que dirige conjunto con el ministro Larraín, son el ministerio que otorga los recursos para que el resto de los ministerios puedan realizar sus gestiones, sus trabajos. Así ¿Qué es. Le parece esta polémica que ha generado el ministro Katz con la opción de comprarse un sillón para su oficina, que va cercano a los 3 millones de pesos, sabiendo que es un ministerio que trabaja en lo social? Si de concretarse, de ser real esta acusación que hace el diputado Asiencio fuera verídica, ¿no cree que estaríamos fuera de contexto?
Mira, como es tan evidente que está fuera de contexto una cosa como esa, como es tan inaceptable una cosa como esa, uno debe pensar si es real o no eso. Y la verdad es que creo que acaba de una forma muy muy irresponsable, se ha hecho algo que es totalmente equivocado. Una de las instituciones que depende del Ministerio de Hacienda, Iván, es precisamente Chile Compra, es la institución a través de la cual se hacen las licitaciones. Y en Chile Compra hay una serie de categorías, o sea, cuando uno saca ciertas ciertas licitaciones van, se colocan en ciertos tramos. Ahora, antes del año pasado y los dos, dos años, ha sido siempre así. Y esta compra queda en las categorías que van desde 1 UTM hasta 100 UTM, y de esa forma se colocan sobre la mesa. Pero no solamente no está en la cabeza de nadie en el gobierno, mucho menos la del ministro Kast, proceder a comprar un sillón de esas características.
Sí, sería una locura, un sillón de 3 millones de pesos.
Me parece, pero por favor, o sea, imagínate, me parece un comentario absolutamente injusto, desafortunado, que espero que corrijan las personas que lo hicieron, porque realmente creo que han dañado de una forma muy injusta a un gran ministro como Felipe Kast, y te puedo asegurar de que no hay ningún sillón, ni de 3 millones, ni ninguna cifra similar comprado con platas públicas.
¿Quién más cómodo, ser subsecretario o ser diputado? ¿O qué se echa? ¿Se echa de menos ser diputado?
A ver, yo he hecho de menos muchas cosas de ser diputado, evidentemente. He hecho muchas, pero particularmente he hecho muchas cosas de ser diputado y de la región y el contacto con la gente. Son trabajos muy distintos, porque además en mi caso pasaste de... Hiciste un doble cambio, por así decirlo, Iván, porque pasaste de diputado, pero diputado de oposición, a subsecretario de gobierno. Y eso también es un mundo de diferencias. Es muy interesante, es muy entretenido ser subsecretario. Te da mucha capacidad a tomar decisiones ejecutivas. Pero por supuesto recuerdo con inmenso cariño haber sido diputado, y particularmente con inmenso orgullo haber sido diputado por Magallanes. Así que aprovecho esta llamada, además de saludarte a ti, de mandarle un saludo muy cariñoso a todos los magallanes.
Usted lo ha dicho, pasó de ser diputado de oposición a ser integrante del gobierno. Con su experiencia de tantos años, el gobierno de la Alianza o de la Coalición por el Cambio, ¿estaba preparado en un 100% para asumir esta responsabilidad?
Yo creo que en líneas generales estábamos bastante preparados, pero todavía hay mucho que hacer y falta mucho por demostrar y mucho por hacer. O sea, si tú me dices, ¿estaba todo listo, estaba todo impecablemente diseñado? No, estaba mucho diseñado, pero sin nadie de... O sea, reconociendo absolutamente el mérito de tu pregunta, evidentemente siempre el dicho popular que dice que otra cosa con guitarra también se da a nivel de gobierno, y vamos a tratar de superar muchos de los errores que pudimos haber tenido este primer año. Estamos recién cumpliendo un año este viernes, sí, y queda un gran tiempo por delante. Creo que se han alcanzado muchas cosas positivas. Yo recuerdo en materias propias de la cartera que integro, cuando uno decía vamos a lograr crecer al 6%, nos trataban de demagogia, y la verdad es que crecimos al 6% 3 de los 4 trimestres del año pasado, salvo el del terremoto, y íbamos a crecer sobre el 6% este año. Cuando decíamos que íbamos a crear 1 millón de empleos en 5 años, también se nos criticó, y la verdad es que ya entre el año pasado y el próximo y este vamos a superar la mitad de esa meta. Por lo tanto, tiene cosas muy buenas también desde el gobierno, pero por supuesto hay mucho que mejorar, y no voy a ser yo el que desconozca que hay mucho por hacer. Y ahora sí te agradezco.
Sí, bueno, muchas gracias, su secretario. No le quito más tiempo.
Un abrazo para ti.
Muchas gracias, un abrazo, que le vaya muy bien esto. Adiós. El subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, dialogó extendidamente con lo que dejó el día de Pingüino Radio.